Hoy nuestra protagonista del día se llama Coral Bistuer. No viene a este estudio por sus éxitos en el taekwondo, que fue, por cierto, medallista de oro olímpica de este deporte en los Juegos Olímpicos ya de Barcelona 92. Bueno, ella está acostumbrada a ganar, sí señor, desde los 16 años, donde ya inició su palmarés deportivo. Ha sido 9 veces campeona de España, 5 veces campeona de Europa, 2 veces campeona mundial. Hoy no viene, aunque sí que creo que hay que recordar que el taekwondo merece estar en las Olimpiadas, así que de taekwondo hablaremos también. Pero hoy viene como directora general de deportes de la Comunidad de Madrid, así que yo ya a Coral Bistuer le doy la bienvenida. ¿Qué tal?
Pues encantada, pero me hace raro no estar aquí solo como Coral.
Nada, como directora general de deportes. Sí. Bueno, ha sido una gran sorpresa este verano. De repente, en plena, a punto de iniciarse las Olimpiadas, Coral Bistuer dio un paso hacia adelante. Yo creo que esto iba a llegar de un momento a otro y finalmente ha sido, Coral.
Pues mira, Nieves, una de las cosas que más oigo durante estos 2 meses que llevo en el cargo es con toda la gente que me encuentro decir, este cargo era para ti, tú tenías que haber estado aquí hace mucho tiempo. ¿Cómo nos alegramos de tu nombramiento? ¿Cómo vas a ayudar al deporte? Y mi contestación es, si todos sabíais eso, la única que ha tenido la personalidad y la valentía de nombrarme lo que me ha nombrado directora general de deportes ha sido Isabel Díaz Ayuso. Todos lo sabíais y la única que ha actuado ha sido ella.
Bien, esto lo dices porque me parece que hay ahí un... Hay un pozo, ¿no?, que has dejado salir y me parece bien. Habría que decirlo, ¿no?, el que quizá... Pero ha llegado en su justo momento, Coral. No me parece que haya llegado tarde.
No ha llegado tarde porque ha llegado quizás en el momento perfecto, porque ahora mismo yo tengo una madurez, tengo un conocimiento de todos los estamentos del deporte, Nieves. Yo empecé siendo deportista de base, de un deporte totalmente desconocido que la gente no sabía ni pronunciar. Luego fui deportista de alto nivel, he sido árbitro, he sido entrenadora, he sido profesora de este mismo deporte y ahora estoy dentro de la gestión. Entonces, que un deportista haya pasado por todos los estamentos hasta llegar a gestionar el deporte significa que se ha preparado tanto y que conoce tanto los entresijos de todos los ámbitos deportivos que a mí, tengo que aprender muchísimo porque de gestión estoy llegando. Pero hay pocas cosas que me sorprenden. Yo conozco a todo el mundo, yo sé lo que pasa y a mí nadie me tiene que contar lo que ocurre en el deporte de puertas para afuera y de puertas para adentro, porque lo he vivido.
Nadie te tiene que decir lo que ha pasado Teresa Perales.
Nadie me tiene que decir lo que ha pasado Teresa Perales para tener ese ataque de ansiedad. Pero fíjate cómo son nuestros paralímpicos, que hasta para eso son excepcionales. A ellos les dan ataques de ansiedad después de ganar, no antes de competir. Esto serviría mucho de ejemplo para otra gente que se cree excepcional. Y aquí los únicos excepcionales son los paralímpicos. Hasta en esto nos dan ejemplo.
Fíjate, lo dices porque, claro, es verdad que hemos vivido unas Olimpiadas donde ha pasado de todo, entre otros la gran estrella que esperábamos todos que compitiera y que tuvo, no sé si es un ataque de ansiedad, pero sí una depresión, parece ser.
Y yo lo llamo una lesión.
Una lesión, ¿no?
Los deportistas nos lesionamos. También. Y lo mismo que nos retiramos porque no podemos correr, porque nos hemos lesionado el gemelo, pues desgraciadamente muchas veces que no podemos competir porque psicológicamente también tenemos lesiones. Pero que a nadie se le olvide que nosotros competimos, entrenamos porque queremos, nadie nos obliga a hacerlo. Y que seguramente esa persona, además, Simone Biles, está muy apoyada por psicólogos, por fisios, por ayuda.
Y la sociedad americana, que la ha apoyado. Ha dicho, no voy a competir, salvo al final, la han apoyado.
Eso es una decisión, pero al final no es algo para sobresalir. Nosotros los deportistas, al final lo llamamos una lesión. Cuando tú eres campeón olímpico, tienes que ser un animalito, entre comillas lo de animalito, que en ese momento tienes que estar perfecto de todo. El campeón olímpico es una maquinaria perfecta ese día, de pensar, de actuar, de correr, de saltar, de sentir, de controlarse. Si algo falla en ese reloj, en esa maquinaria, no eres campeón olímpico. Puede ser cuarto, quinto, décimo, incluso segundo.
O sea, que después de 4 años de tanto esfuerzo, porque haya fallado algo, una cosa mínima, de repente te quedas fuera de...
Pero eso es así, te quedas fuera del podium, ¿no? Porque tú has tenido una lesión. Desgraciadamente se han quedado mucha gente fuera porque de repente ha cogido el COVID y no han podido ni competir después de haber estado 4 años entrenando. Carro, nuestro atleta Carro, se lesionó justo antes de la final y no pudo entrar. O sea, esas cosas en nuestra vida, lo tenemos muy asumido. Entonces, ¿que tenemos mucha presión social? Por supuesto. ¿Que tenemos muchas piedras en las mochilas? Por supuesto. Pero ¿y la madre que tiene 5 hijos y no puede darles de comer? ¿O la persona que con 59 años, padre de familia, se queda sin trabajo y con esa edad ya no le van a coger? Pues claro que hay mucha presión, pero hay presión social en todo. Entonces, hacer de lo que le ha ocurrido a Simone Biles la estrella casi casi de las Olimpiadas me parece un poco injusto, porque al final, por desgracia, ella se lesionó justo antes de salir, como otros muchos, ni más ni menos.
Coral Bistuer, ¿cómo se han comportado los... Vamos a empezar por los olímpicos,
sí.
Los olímpicos madrileños. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues a ver, lógicamente se va con muchísimas ilusiones. Hemos sacado bastantes medallas. Siempre parece que son menos de las que esperamos. Pero es que la sociedad no se da cuenta que sacar una medalla olímpica es muy complicado. O sea,
bueno, tú nos lo puedes decir.
Claro, es que es muy difícil. Se tienen que dar muchas cosas para que ese día, como estábamos hablando antes, se dé que seas campeón olímpico. Hemos sacado muchos diplomas que yo le pediría al gran público que no denoste los diplomas olímpicos. Un diploma olímpico representa a una persona que ha quedado cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Octavo entre todos los países a nivel olímpico. O sea, cuando nuestro niño, cuando nuestro novio, cuando nuestro marido hace una maratón, una carrera, una cosa de ciclismo, y cómo ha quedado, juez, fenomenal, de la mitad de la tabla para arriba, y nos sentimos tan orgullosos por eso, imaginaros lo que tiene que ser quedar un diploma olímpico, que es cuarto, quinto, sexto. O sea, no debemos de denostar los diplomas olímpicos con las medallas.
Lógicamente... Yo te agradezco que Coral Bistuer nos lo diga, porque es verdad que parece que si no traes medalla, no has traído nada.
No, es verdad.
Bien.
Al final, es verdad que la medalla es lo que más representa el esfuerzo, el trabajo y la recompensa para un deportista, pero hay otras muchas cosas que a veces se quedan un poco atrás y que debemos de reconocer que existen. Tenemos un nadador, un chaval que se llama Nico, que ha entrado entre los 8 mejores nadadores, estuvo en la final. Es un chaval de 19 años. O sea, el quedar octavo, el meterse en una final olímpica de natación, en tus primeros Juegos Olímpicos, o sea, eso significa, es una barbaridad. Es como lo que hizo Adriana Cerezo, ¿no? O sea, llegar a la final, perder la final, y la perdió por novata, ¿no? Y yo se lo he dicho, y ella lo sabe también, ¿no? Que dice que esto en París no le va a pasar. Lo tiene muy claro que esto no le va a pasar. Pero hay que dejar, o sea, al final nos olvidamos que son chavales que llevan toda la vida entrenando, que es su modus vivendi, y que son jóvenes también, y que claro que fallan, y que claro que tienen muchos nervios, y este año las Olimpiadas han sido muy complicadas. Que cualquier persona que nos esté escuchando se ponga en la piel de unos chavales que iban a competir el año pasado, que les sorprendió la pandemia y que ellos no sabían ni siquiera si el esfuerzo que estaban haciendo entrenando y cómo entrenaban iba a servir para algo, porque ni siquiera sabían si iba a haber Olimpiadas. Es muy complicado.
Es muy mentalmente difícil, exacto. Bueno, hablábamos del taekwondo, que el taekwondo sigue en las Olimpiadas.
Hombre,
el que no sigue es
karate.
El karate.
Bueno, ahí estamos luchando, ¿eh? Ahí...
Amigo, porque me parece injustísimo.
Totalmente.
También, ¿no? Bueno, ¿y los paraolímpicos? ¿Qué ha pasado?
Mira, yo cuando hablo de las Olimpiadas, yo digo que hay dos tipos de Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas normales y las excepcionales. Y yo creo que todos sabemos cuál es cuál, ¿no? Yo me considero normal, porque no paso de normal. Pero yo tengo a mis excepcionales que... Es que yo no puedo nada más que... Además, que se me ve hasta en la cara. Yo hablo de ellos y es que hasta se me ilumina.
Es verdad, es
porque,
verdad.
O sea, les admiro tanto, pero es que yo les admiro desde que era deportista. A mí en muchísimas entrevistas... Cuando me preguntaban a qué deportista admiraba yo siempre decía dos personas. A los paralímpicos, dos. Y al cuarto, ese eterno cuarto que siempre nunca coge medalla y al año siguiente sigue estando.
Sí,
yo la admiraba como...
Sí,
pero
sí.
Para mí los paralímpicos siempre han sido algo que admirar, porque yo sabía lo que me costaba a mí hacer deporte, que nadie contaba conmigo, que nadie me miraba, que nadie me ayudaba, que nadie nos escuchaba, que nadie nos atendía. Y yo siempre decía... si a mí me cuesta tanto, ¿a vosotros cómo lo hacéis? O sea, y luego ganáis, y siempre con una sonrisa, y nos enseñan que claro que les joroba perder, pero ellos saben tanto cuál es la importancia de lo importante, que al final esto es un juego, porque ellos saben realmente qué es lo importante en la vida. Nos dan tantas lecciones, hablar con ellos es tan enriquecedor, nos enseñan tanto, que la verdad es que yo solamente estaría rodeada de gente paralímpica, porque es que de verdad son el mejor ejemplo para una empresa. O sea, yo desde aquí digo empresarios, de verdad, tener gente así en vuestras empresas.
La fuerza de voluntad, ¿verdad?
La fuerza de voluntad, el ejemplo, la sonrisa, el compromiso. Tienen un compromiso, pero no solamente con ellos, con la sociedad. Porque ellos dicen, para que los niños vean que pueden hacer muchas cosas, porque yo lo hago. Entonces, de verdad, es un ejemplo tal que a mí lo que menos me importa son la cantidad de medallas que han traído. Un montón, ¿vale? Pero que me da igual. Que es que la medalla la tenemos nuestro país y nuestra comunidad teniendo gente así. Ole por ellos.
Pues fíjate que, por cierto, una de las madrileñas dejó de andar porque se cayó con su bicicleta por un barranco. Y cuando estuvo en el hospital de parapléjicos
de Toledo,
aprendió a que la vida merece la pena a pesar de esa enorme dificultad que es el no poderse mover. Pero fíjate cómo ha hecho de la necesidad ha hecho virtud.
Claro, es que al final esos son los ejemplos a los que hay que seguir.
Tú has estado con las familias, sí. Has aplaudido, has reído y has llorado.
Mucho. Sí. Sí, porque...
¿Por qué has llorado? ¿Por qué te emocionas cuando hablas de ellos, cuando has estado con las familias, cuando has visto cómo se escapaba a lo mejor un podio?
Claro, pues porque al final volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que la presidenta sabe muy bien por qué me ha puesto aquí y al final me pone pues porque yo creo que hablamos el mismo idioma, ¿no? Los deportistas y yo nos entendemos muy bien. Entonces, todo lo que ellos están pasando ahora, todo lo que ellos están, las familias también, lo han pasado mi familia, lo he pasado yo, sé lo que son las alegrías, sé lo que son las penas, sé lo que es el sacrificio que llevan. Entonces, el estar cerca de ellos es revivir todo. O sea, al final, cuando uno ha vivido y ya tiene unas vivencias tan marcadas como puede ser unas olimpiadas, en mi caso dos, una vida dedicada al deporte, yo saber lo que he sacrificado. Ahora volver a vivirlo en la carne y en la piel de otras, ¿no? De otras chicas que tienen la misma luz que tenía yo con su edad, con 17, con 18.
Yo lo entiendo, porque yo he vivido parte de esa vida con Coral Bistuer. Sé lo que es dejarse literalmente los huesos. Sé lo que es el esfuerzo extremo, porque no estamos hablando de un de poder hacer gimnasia un día a la semana. No. El esfuerzo extremo que significa que pones al límite tu condición física.
Y todos los días. Pero pones al límite a ti misma, y pones al límite a tu familia, y pones al límite a tus padres, a tu pareja. Y ahora, en esta ocasión, vemos que las madres, las deportistas, empezamos a alargar mucho nuestra vida deportiva. Antes, hace unos años, las deportistas nos solíamos retirar entre los 25 y 28, 29 años, ¿no?
He visto deportistas hasta con 40, por favor.
Con 40, con lo cual...
Sí, sí, sí.
Una de las cosas que yo he pedido y que se está trabajando muchísimo desde la comunidad, tenemos que apoyar muchísimo, porque además la presidenta nos lo ha pedido, la conciliación familiar con el deporte tiene que ser uno de los pilares básicos de esta legislatura. Tenemos que ayudar tanto a las familias a que coincidan estudios con deporte, trabajo con deporte, familia con deporte, maternidad y paternidad con deporte. Entonces, se está estudiando mucho desde la Comunidad de Madrid de Deportes ayudar a las mujeres deportistas que en un momento dado sean deportistas en activo de alta competición, se quedan embarazadas porque la edad del deporte de élite en la mujer se está alargando muchísimo. Entonces, desde las instituciones, apoyar esa maternidad, ayudar durante el tiempo de la maternidad, un año después de la maternidad, y después de ese año la deportista decidirá si quiere seguir en el circuito de la alta competición o quiere decidir colgar las botas, los guantes,
sí,
o lo que
simbólico.
Sea, y dedicarse a ser madre otra vez. Pero que durante esa época de la maternidad, la deportista se encuentre sobre todo apoyada por las instituciones.
Me alegro escuchar esto, porque también habría que apoyar al deportista que ha entregado su vida, que no ha sabido hacer otra cosa más que competir, que de repente llega al final de su carrera deportiva y tú lo sabes, de repente, digo tú lo sabes porque has hablado con muchísima gente y no encuentran un... ¿Hacia dónde van? Se encuentran desamparados, ¿no? Hemos visto casos muy tremendos algunos.
Mucho.
¿Qué va a hacer Coral Bistuer desde la Dirección General del Deporte?
A ver, yo ahora mismo estoy visitando muchos deportistas, me voy donde están entrenando, porque yo sé lo que nos cuesta a los deportistas ir a un despacho, ir a un tal. O sea, al final nosotros nos gusta estar donde estamos y yo no necesito, a la que me muevo soy yo, lo tengo muy claro. Y una de las cosas que yo más les incido, ¿no?, a todos, son muy jóvenes, todos me escuchan. Claro, cuando saben quién soy, lo que he conseguido, pues todos abren mucho los ojos, ¿no?, y me miran como, ahí va. Y una de las cosas que yo hago es la formación. Tienen que formarse. El deporte no es eterno y la mitad de nosotros no vamos a vivir de él. Ni somos futbolistas, ni somos golfistas, ni somos tenistas. Hacemos taekwondo, hacemos vela, hacemos patinaje,
atletismo,
hacemos esquí, hacemos y cuando se termina, chicos, se apagan los focos. Y cuando se apagan los focos, se terminan las subvenciones, las ayudas, las becas, se acaba todo. Y si nosotros no nos hemos formado y no nos hemos preocupado de formarnos, en el INEM no hay nada que ponga, ¿y usted qué sabe hacer? Uy, pues yo corro 100 metros muy rápido. Uy, pues de correr muy rápido aquí no hay nada.
Aquí no hay nada, no tengo aparte, nada para usted.
Aparte, ¿sabe usted hacer algo? No, es que no me he preparado. Entonces, tenemos que mentalizar mucho a las federaciones nacionales, a las federaciones territoriales, a las familias y a los chavales, que yo hablo con ellos, que la formación es fundamental. Hace unos años...
O sea, que no dejen de estudiar.
Que no dejen de estudiar. Pero que me da igual que estudien para ser abogado, para médico, para fontanero, para panadero, que me da igual, pero que el día de mañana sepáis hacer algo. Sepáis algo que os... Que además, algo que os guste. O sea, porque el deporte se acaba, ese capítulo se cierra y se cierra más pronto de lo que os creéis. Porque no solamente se cierra cuando tú quieres, es que luego están las lesiones, están los cambios de comunidad, están miles de circunstancias que hacen que un deportista no pueda estar en activo como a él le gustaría 150%. O sea, con lo cual, es que nos retiramos por muchas circunstancias. Entonces, la formación es fundamental, pero fundamental. Y luego, una de las cosas que yo estoy intentando, que ya tengo un par de entidades bancarias interesadas y que voy a hablar con ellos muy seriamente, es ayudar sobre todo a los chicos que están becados y que tienen ahora mismo, que tienen ayudas publicitarias, que tienen patrocinadores, hacerles una especie como de cuenta vivienda y de cuenta formación para que les ayuden a ahorrar y a mejorar su ahorro, sobre todo para ayudarles a financiar vivienda y formación.
Caray, conociendo a Coral, debe tener revolucionado esa dirección general. Cada día 1.000 proyectos, 1.000 ilusiones. Imagino que también desilusiones, porque el tiempo que tú querrías marcar no es el tiempo de la gestión, ¿no? Que es más lenta, ¿no?
Ahí tienes mucha razón. Ahí tengo, gracias a Dios, tengo unos subdirectores y un viceconsejero que me paran mucho, ¿no?, y me dicen, Coral, que esto no es como queremos. La administración tiene sus tiempos. Pero bueno, a eso me acoplo. O sea, yo lo que quiero es simplemente que, sobre todo, que el deportista tenga claro que en el otro lado hay alguien. Que cuando nos llamen, vamos a estar. Que se pueden dirigir a nosotros. La Dirección General de Deportes siempre ha estado abierta, pero es que ahora... Vamos, yo tengo mi puerta de mi despacho no se cierra nunca, nunca. Y que los deportistas se sientan como muy a gusto de venir a vernos, que nos cuenten todas sus inquietudes, sus problemas y todo lo que yo pueda solucionarle. Y como les digo a ellos, y sabéis que como soy yo y como es mi viceconsejero, que es Alberto Tomé, todo lo que nos contéis se quedará en el vestuario.
¡Ah, qué bueno! ¿Qué no te contarán, madre mía?
Es que yo lo he vivido antes.
Claro. Oye, Coral, sé que tienes dos hijos, Ignacio y Rodrigo.
Sí.
Buenos deportistas, muy buenos. Y si te dicen, me quiero dedicar profesionalmente. Una cosa es que sean futbolistas que lo hagan muy bien y otras que digan, oye, mamá, quiero dedicarme a esto. ¿Tú qué les dirías? Porque a lo mejor...
¿Qué les digo?
¿Qué les dices? Oye, una cosa es una cosa, ya con una en la familia es suficiente.
No, yo no puedo decir eso. Yo lo único que tengo que hacer es apoyarles muchísimo y aunque a mí me duela separarme de ellos como me duele mi hijo mayor desde los 11 años, está estudiando en Inglaterra, está en un equipo inglés, él quiere ser futbolista, lo tiene muy claro. Él ha sacrificado todo, o sea, el estar con sus padres por conseguir su sueño. Y yo no se llamaría amor, sino egoísmo, sino le apoyar al 100% en todo lo que está haciendo. Y no es fácil tener a tu hijo desde los 11 años fuera de casa. Luego el pequeño también dijo lo mismo y se nos marchó. Yo a veces pienso que, madre mía, en mi casa tiene que ser horrible, que prefieren vivir en un internado inglés. ¡Qué horror! Me siento Rottenmeier. Pero yo sobre todo lo que les pido es que todo lo que hagan, lo hagan con el corazón. Cuando uno hace las cosas porque disfrute, porque le gusta, es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Ahora mismo estoy en todos los lados, voy a todos los sitios, pero es que me gusta tanto, me lo paso tan bien, me gusta tanto la gente.
Pero yo sé que tú vas a pelear para que los niños españoles se queden en España.
Por supuesto.
Estoy segura que en el terreno educativo vas a pelear para que se apoye a ese niño que tiene cualidades.
Y que los hay, ¿eh? Que hay muchos. De hecho, estamos haciendo un estudio de promesas, de talentos, de captación de talentos, que es muy, muy, muy importante.
¿Estáis captando talentos en Madrid?
En Madrid. Sí, estamos captando talentos.
¿Y hay
mucho
talento?
Muchísimo
talento.
¿En qué?
¿En fútbol, en baloncesto?
En todos, en todos los deportes. Porque al final fútbol y baloncesto es un poco donde más hay, porque lógicamente es donde más niños tenemos, pero hay talento en gimnasia, hay talento. Pero si tenemos talento en España en escalada sin tener rocódromos. Pero sí, pero es que el talento sale por los ojos en este país.
Solo hace falta que alguien nos apoye.
Solo hace falta. No, y que muchas veces, a veces yo creo que las instituciones no hacen a veces porque no conocen realmente lo que se podría hacer. Porque el momento en que les dices, mira, hacemos esto, hacemos, dicen, ¡hala, qué bien! Pues venga, pues esto. Es verdad, con sus tiempos. Pero que están deseando hacer planes, están deseando tener cosas diferentes que hacer, que ampliemos horizontes, que hagamos cosas diferentes, que les llegue a más gente, que llegue a otros colectivos, que todo el mundo se encuentre representado, porque al final el deporte es unidad, es principios, es igualdad, es compañerismo,
es terapéutico, porque tú que has peleado tanto contra la droga, yo sé que tú has estado siempre en los movimientos contra la droga, creo que el deporte puede hacer ahí muchísimo.
Pero contra la droga, contra el sedentarismo, contra el tema ahora mismo de estas pequeñas drogas que son los móviles y los videojuegos, o sea, realmente lo que tenemos que ofrecer, nuestro trabajo es ofrecer cosas tan bonitas y tan apetecibles que nadie pueda decir que no.
Fíjate, estábamos hablando en la primera hora del botellón, de esa cara B de la juventud. Quizá el deporte sería otra salida. No puede ser que el único ocio sea beber.
No, pero ahí desgraciadamente creo que tendríamos que entonar mucho el mea culpa a los mayores, ¿eh? ¿Les damos el ejemplo que debemos a los niños? Cuando yo a mi hijo le digo que no beba, ¿lo hago con un vaso de vino o una copa en la mano? Cuando yo le digo a mi hijo, hay que hacer deporte porque es bueno, ¿se lo hago sentado en el sillón con un bocadillo
puro,
o con
sí,
un puro?
Sí, sí.
O le digo, vámonos a correr hoy, o vámonos a jugar al pádel, o vámonos a ver un partido, vámonos. O sea, al final los niños son bichitos de repetición, con lo cual hacen lo que ven que hacemos los mayores. Entonces, a veces debemos de entonar el mea culpa porque no somos buenos ejemplos. Prediquemos con el ejemplo. Lo que queramos que sean nuestros niños, seamos lo primero nosotros.
Pues, Coral, ha sido un placer
tenerte aquí.
Yo estaría contándote aquí. Comienzo de la quinta temporada, tenerte con esa ilusión y con esa carga que tienes de trabajo, que te he visto muchísimo más delgada y es que creo que no tienes tiempo ni para comer. Así que saca tiempo, cuídate, te necesitamos ahí en ese cargo. Y enhorabuena, Coral.
Muchísimas gracias. Yo solo le pido a los madrileños que hagan deporte, que confíen en nosotros, que vamos a hacer unas ofertas deportivas maravillosas y sobre todo a los niños, que os animéis, que el deporte, ante todo, es diversión.
Palabra de Coral Bistuer. Gracias.